Alguém?
Então começamos com o padre Paris.
Tinha dito em alguma ocasião esta frase: o lógico se convierte em necessário. O lógico é lógico, converte-se em necessário. Na pastoral, este confronto leva-me a pensar muitas vezes que o homem, hoje, estamos a ser levados para o pensamento lógico, pela necessidade ou pelas necessidades da crise. Como é que podemos sair desta concepção de que o lógico é aquilo que nos dão os que pensam, os homens do pensamento atual? O pensamento atual diz: o lógico é isto, aquilo que nós dizemos. O que é que eu digo ainda? O lógico é aquilo que o situacionismo disse. Então, a gente aprende a pensar como nos dizem para pensar. E isso há uma necessidade. Então, como saber disso? Não sei se
Sí. Sí, bueno, estamos en el mundo de los ordenadores. Parece que solamente existe lo que puede ser procesado por el ordenador. Todo lo que sea poesía y otros aspectos que no pueden meterse dentro, queda fuera. Estamos en un mundo que tiene una dicotomía. A veces insistimos mucho en lo computerizable y después lo otro se pierde porque surgen movimientos en que la emotividad va por otro lado. Lo lógico, no necesitamos de la razón, razón y fe. Cuando yo insisto en la libertad, cuando insisto en la gratuidad, no es porque nuestro mundo no sea lógico, porque una vez que Dios lo ha querido, es lógico. Nosotros con nuestra razón podemos descubrir la ley natural. Nosotros con nuestra razón podemos descubrir lo que es bueno para el ser humano. El problema es cuando esa lógica se convierte en absoluta, la ideología tecnocrática. Cuando se excluye cualquier posibilidad de gratuidad y donación. Por eso en esta charla les he intentado insistir sobre esto. Al principio de todo no hay lógica. Si usted existe, no es porque Dios necesitase de usted. A mí una vez me regalaron un cartel que me gustaba mucho. Era un tigre, una cara preciosa. Y decía: ¿cómo puedo ser humilde siendo tan bueno como soy? ¿Cómo puedo ser humilde? ¡Imposible! No. Si existimos es por puro don. Pero después el mundo es lógico. Porque Dios no se contradice. Dios no abandona las obras de sus manos. Entonces nosotros también, si insistimos en esta ideología que trata de reducir todo a cálculo, entonces nos olvidamos del ser humano concreto, de carne y hueso. Y podemos caer en esto, ¿eh? Podemos caer en esto. En nuestro mundo se habla ya poco de pecado que implica relación, implica donación, implica infidelidad, no ser fieles a alguien. Y se habla mucho de, ¿cómo se dice en portugués? En vez de pecado, reato. O sea, desobedecer la norma. Tenemos que recuperar el sentido de gratuidad. De frente a la persona que viene a mí, de frente a cualquier problema social, no puedo aplicar fórmulas ya hechas. Tengo que estar abierto a comprender la situación concreta de esa persona. No puedo convertir mi análisis de la realidad, mi dirección espiritual, todo en puro cálculo matemático, en pura lógica, porque al principio de todo no está la lógica. Estamos llamados a una relación personal, estamos invitados a un discernimiento continuo que va más allá de la lógica, pero no la excluye. No sé si me explico. El mundo es lógico, sí. Porque Dios, ¿pero por qué? Porque Dios lo ha querido. La persona que viene a ti tienes que ser racionalmente capaz de comprender lo que quiere, tratar de razonar, tratar de hacerle comprender, ayudarle a reflexionar, pero para ti es un hermano, no es uno más. Tú tienes que amar a esa persona. Solamente conoce el que ama, dice San Buenaventura. El amor es la forma más perfecta de conocimiento. Si no aman a Dios, no pueden comprenderlo.
Próxima pregunta.
Deus criou-nos livres, porque nos ama, não é? Mas eu posso estragar tudo.
Fala mais devagar.
Quer dizer, Deus criou-nos livres, porque nos ama. Mas eu posso açucatar tudo, estragar tudo. Então, o maior mistério para mim não é o mistério do sofrimento, da cruz, mas é o mistério da liberdade. E para o seu doutor.
Bueno, el misterio de la cruz es el misterio de la libertad. El misterio de un Dios que sin necesidad de hacerlo nos ha creado y nos ha salvado. Y ha escogido la forma más clara de manifestarnos su amor como era la cruz. Podría haber hecho de otra manera. No es el dolor, sino el amor lo que nos salva. Jesús no nos ha salvado porque ha sufrido mucho, sino porque ha amado mucho. Y el dolor es expresión de amor, si no sería masoquismo. No es el dolor, es el amor. Tenemos tanto miedo al fracaso en nuestra sociedad. Y somos seguidores de un fracasado humanamente. La gente no es capaz de asumir la debilidad. Tenemos que ser siempre los primeros. No es capaz de asumir el dolor, el misterio del dolor siempre es difícil, ni es capaz de asumir la propia limitación. A los niños se les educa para obtener todo inmediatamente y sin esfuerzo, para ser los primeros, y después vienen las frustraciones. El misterio de la cruz nos refleja que lo que interesa es la libertad para poder amar, no el hecho concreto de ser de esta manera o de otra. La belleza de Dios, Dios que la suma belleza, no es el arte griego, uniforme, perfecto, el que nos presentan en televisión. Es el rostro desfigurado de Cristo en la cruz. Es el rostro de la persona que toda ella ama en profundidad. Esa belleza, la Madre Teresa de Calcuta con todas sus arrugas, esa es la belleza de Dios.
Nuestra Iglesia, a través de toda su estructura, creo que vive mucho esta dimensión de la donación. Pero no creo que no estaremos haciéndolo bien, porque estamos educando a la gente para recibir y no para ser creativos.
Es un gran problema. Es mucho más fácil tener fórmulas hechas. A mí cuando me nombraron maestro de postulantes, era joven, pues hice un poco de Sancho el Bravo, ¿no? Dicen que los profesores empezamos siendo Sancho el Bravo, aquí no se mueve nadie. Después ya, a medida que pasan los años, nos convertimos en Sancho el Fuerte, controlamos la situación, terminamos siendo Sancho Panza. Si me puede repetir la pregunta, ¿eh? Si le...
Estamos educando para recibir, no para la creatividad.
Cierto. Educar para la libertad es mucho más difícil. Yo les decía, empecé siendo maestro, les puse un horario. Era un desastre antes de llegar yo. Tengo que reconocer que aquel maestro, el pobre, no se enteraba de nada. Entonces, yo fui allí como Sancho el Bravo. y horario fijo, tal. Y poco a poco me di cuenta, pero yo estoy educando marionetas. Esta gente no está madurando. No está madurando. Se acomodan, pero no crecen. Educar, acompañar en la fe, es ayudar a nacer. Hay dos escuelas de comunicación, básicamente. Yo enseño ética de la comunicación. En una, y esto nos puede valer para las homilías, una escuela habla de la comunicación lineal. La comunicación es transmitir un mensaje de manera tal, codificarlo, transmitirlo, decodificación, de manera tal que el receptor comprenda exactamente lo que el emisor entiende. Si el receptor no comprende exactamente lo que el emisor quería transmitir, la comunicación ha sido un fracaso. Así que se recurre a la psicología, a los estudios de sociología, pedagogía, para hacer que esta transmisión sea fiel, que se codifique y decodifique de manera exacta. Esta comunicación va muy bien para las verdades de fe, pero no va bien para la evangelización normalmente. Hay una segunda escuela de comunicación, básicamente, por hacer dos grupos, por simplificar, que habla de la comunicación como negociación. El emisor transmite un mensaje que después es negociado. Aunque no llegue exactamente igual al transmisor como el emisor lo entendía, no por eso la comunicación ha fracasado. Porque no se trata de tener receptores pasivos, sino de ayudar juntos a buscar la verdad. El párroco, ya que ustedes mayor parte son párrocos, y los mismos, ya me perdonen si puede parecer, pregúnteme si puede parecer algo demasiado, pero el párroco, el sacerdote, el cristiano, tiene que ayudar a que el otro encuentre a Dios. Tiene que ayudar el otro a entrar en una experiencia, no a repetir exactamente como yo lo he hecho. No puede hacer al otro un clon. Tiene que ayudarle a ser autónomo, libre, a encontrarse con el Dios viviente. No se trata de mirar al santo y quedarse embelesado allí. Se trata de mirar con el santo en la misma dirección. Se trata de ayudarle a nacer, como decía Sócrates. En esta segunda escuela de comunicación, el comunicador trata de ayudar al otro a entrar en una experiencia. Así que, aunque el otro no entienda exactamente igual como yo quería, no por eso la comunicación es un fracaso. El ejemplo son las parábolas de Jesús. Empiezan con algo que todo el mundo conoce. Una experiencia conocida. Incluye a los espectadores. ¿Ustedes qué piensan? Los incluye en esa narración. Y cuando menos esperan, ¡puf! Una solución que les explota en la cara. Algo que no se esperaba. Y esa comunicación no termina de manera fija, con una moraleja. De hecho, los discípulos le preguntaban, a ver, ¿qué querías decir? Porque se trata de que tú, en tu situación concreta, con la ayuda del Espíritu, encuentres lo que Dios quiere para ti, aquí y ahora. Y esto es lo que hacen los medios de comunicación social. Tenemos que aprender de ellos. Hasta el programa más serio, como son los documentales, no transmiten una verdad monolíticamente y si la quieres la tomas y si no, peor para ti. Plantean la situación. Lo van haciendo de manera como un diálogo implícito con el espectador. Te presentan esta opinión, te presentan la opinión de las autoridades, te presentan la de un testigo, la de un especialista. De alguna manera te incluyen en la representación, te incluyen en la discusión. Y no terminan con una fórmula ya hecha. Suelen terminar con una pregunta para que siga reflexionando. Yo creo que Jesús, perfecto comunicador, nos está invitando a ayudar a nacer, no a dar fórmulas hechas.
Última pregunta,
prever.
Ao falar de uma liberdade que é doação de si mesmo, uma liberdade que é responsabilidade, que é fidelidade, que é espaço para o outro, que é, no fundo, aliança, estamos a falar de amor, ou não é assim? É isso que está a dizer, não é? Que a verdadeira liberdade é o amor. Como levar, como transmitir, como convencer as pessoas deste amor, mesmo a nível político? A Igreja está muito ausente das instâncias políticas, obviamente, não é? E a sua voz às vezes não tem nenhum eco. Como transmitir isto às pessoas? Como levá-las a este mundo que precisa desta mensagem sempre nova?
Ciertamente solamente el testigo es capaz de transmitir esto. Lo que comunicamos con palabras nunca llega a más del 40% del mensaje transmitido. La mayor parte es con el lenguaje corporal, con el tono, con el modo. Solamente aquel que vive es capaz de transmitir. A mí me gusta mucho una frase. No digan a la gente lo que tiene que creer. Muéstrenle lo que ustedes ven. Muéstrenle lo que ustedes ven. Solamente aquel, recuerdo una anécdota, ¿no? Que iban dos señores por la calle, iba una chica, una joven, delante, que no la habían visto, solo de espaldas. Y dice uno al otro, ¡qué guapa es esta! Y dice, ¿cómo lo sabes? Por la cara de los que vienen de frente. Muéstrenle lo que ustedes ven, que en su cara vean el reflejo. Y esto es lo que ha hecho la Iglesia siempre. ¿Qué son las catedrales, las obras de arte? Tratan de incluir al espectador en una experiencia virtual, es decir, que tiene la vis, la fuerza de hacerte entrar en la experiencia de la comunidad. Y en cada época lo han hecho de la manera que la gente podía comprender. En el arte románico, con aquellas paredes, cierto, la arquitectura no daba para más, porque no había la posibilidad de estos grandes arcos, etc. Pero esa solidez, eso que tú entras desde el occidente, desde las tinieblas, te encuentras al principio los personajes del Apocalipsis, Jesús la puerta, tú estás entrando en un mundo distinto que te ayuda a dar el salto al trascendente. Nosotros a veces seguimos repitiendo fórmulas que la gente ya no comprende. Tenemos que descubrir las metáforas, los símbolos que nos ayudan a dar el salto de aquí hacia el trascendente, porque no hay contradicción entre este mundo y el de más allá. La encarnación nos lo está diciendo. Descubrir los símbolos que la gente hoy tiene. Y hay palabras que van perdiendo significado. La palabra, por ejemplo, redención, tiene significado hoy, pero tuvo mucho más en otra época. Piensen ustedes cuando en el Mediterráneo era muy frecuente los secuestros y había frailes, los trinitarios, si no me equivoco, que iban y se ponían en el lugar de otro a redimirlo para que el otro pudiera venir, y el fraile quedaba allí, como si tenemos al Quijote es gracias a uno de estos frailes. Cuando hablara la gente en aquella época de Cristo nos ha redimido, era que se puso en nuestro lugar. Hoy, ¿quién piensa en eso? Tenemos que explicarlo. Tenemos que descubrir estos símbolos, estas metáforas. Porque nuestro modo de comunicar tiene que ser metafórico. Hagan bien, celebren bien la misa. Y celebrando bien, la gente percibirá. No son las palabras lo que más transmiten, ¿eh? Entonces, ayudar a entrar en una experiencia. Y esto a veces pues puede ser... Sí, te da la impresión de que no estás haciendo nada a veces, pudiera parecer. Pero es que si no creas clones, plagias a las personas, pero no les ayudas a entrar en contacto con el Dios vivo.
Bem, terminamos. Estamos às 11:30.